Estamos escuchando al gran Willy Crook, que se cumple el aniversario de su fallecimiento, un día como hoy, pero del año 2021. Y en este caso, en una de sus tantas formaciones, haciendo Sin In.
Bueno, nos vamos a meter con una historia que acá en la mañana, en Los Mundos Posibles, y también toda la radio, me animo a decir, Radio Futura, viene siguiendo desde hace tiempo y que tiene que ver con el juicio por el crimen de Emilio Scamaita Curi, un fallecimiento que se dio en circunstancias de una fiesta clandestina, con una serie de situaciones que no contaba con las medidas necesarias para llevarse a cabo, y que llega finalmente a esta instancia después de muchísima, muchísima postergación.
Tenemos en línea en este momento a Adrián Rodríguez Santinao, abogado de la familia de Emilia. Adrián, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, finalmente, Adrián, después de tanto andar, se ha llegado a la instancia de juicio. ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, estamos ultimando detalles. La verdad que, bueno, he estado con la familia y está muy muy contenta, muy esperanzadora, pese a todas las tragedias que han tenido que pasar, ¿no?, para llegar a esta instancia. Y veremos ahora cómo se desencadena todo este proceso oral y público que va a demandar al menos 5 días.
Antes de meternos por un poquito más con el juicio, ¿en qué quedó la disputa que ustedes mantenían pública con la fiscal?
Bueno, finalmente se excusó de seguir interviniendo y realmente esa decisión que tomó, un poco tardía, pero bueno, ha tenido un impacto enorme en la psiquis de las personas afectadas por estas circunstancias, que eran los familiares de Emilia, ¿no? Estaban, digamos, en una contienda que generó la fiscal innecesaria por todas estas cuestiones de la falta de tacto que tuvo, y realmente se nota el cambio. Ahora está interviniendo la fiscal Silvina Arangone y se nota, digamos, en el trato cotidiano, o sea, que puede tener cualquier persona con un funcionario judicial, en función de que ahora es hay una relación humana por sobre todas las cosas, y a partir de ahí, bueno, se nota, digamos, un cambio en la dinámica, en la confianza que depositada.
Con Langone, dice usted.
Exactamente, sí, un cambio totalmente contrapuesto
con la nueva fiscal, claro,
a lo que veníamos padeciendo, sí.
Ahora, ¿quién hizo la elevación a juicio?
La elevación a juicio la hizo oportunamente la fiscal de instrucción Medina, de la Fiscalía número 1.
Ana Medina.
Claro, generalmente, digamos, los jueces, los fiscales, perdón, que instruyen y los que participan en juicio no son los mismos, generalmente.
Sí.
Otras veces se puede repetir, y bueno, en este caso intervino la doctora Rivero, que es la fiscal de juicio número 1.
Sí. Bien, y la, o sea, la
fiscal... Y bueno, ahora, sí.
Por eso, ahora la fiscal de juicio es...
Es Silvina Langone.
Es Langone, está bien, perfecto. Con la cual usted dice que dentro de todo hay un trato cordial.
Sí, hay un trato cordial, racional, digamos, más que cordial, racional, digamos, no hace lo que nosotros decimos, sino que ella tiene su propia postura, pero es en un marco de confianza, entiendo lo que dice, habrá diferencia con esto, con aquello, pero es, digamos, lo que uno espera de alguien, ¿no? Una conducta, digamos, predecible, y a partir de ahí se trabaja o se fortalecen otras cuestiones, cosa que no ocurría antes, donde no solamente se le cerraba la puerta a los familiares, a los abogados, sino que además había un maltrato público, es decir, digamos, una situación espantosa hemos transitado, inaudita, y bueno, eso lógicamente iba a terminar mal, ¿no? Porque uno entiende que los fiscales representan al Estado, representan a las víctimas de un delito, y no puede suceder de que uno, digamos, tenga que estar, digamos, transitando por situaciones de violencia institucional, digamos, por parte de un funcionario público, ¿no?
Sí.
Afortunadamente eso se terminó.
Adrián, en el juicio está cuatro personas, Arambobre, Piedrabuena, Bellone y García. Son los cuatro que, sí. Los cuatro civiles, quiero decir, los cuatro personas señaladas como empresarios que van a juicio con carátula compartida de dolo eventual, ¿es así?
Exactamente, homicidio simple con dolo eventual.
Está bien. ¿Cómo ve usted en términos más técnicos, jurídicos, la responsabilidad de estas cuatro personas, digamos? ¿Los cuatro son iguales de responsables? ¿Alguno está con más gravedad? ¿Cómo lo ve?
No, realmente, digamos, si llegamos a esta instancia es porque fue avalado primero por una fiscal que lo elevó a juicio, después por un juez de garantías que confirmó la elevación a juicio, y después por una cámara de apelaciones que ante las impugnaciones que presentaron los letrados defensores, confirmó esa elevación a juicio. La responsabilidad está clara a partir de que hicieron a sabiendas una actividad ilícita, generando un escenario, digamos, de precariedad, de descontrol, con el solo afán, digamos, de recaudar dinero, y eso generó la puesta en peligro de un número indeterminado de personas y la muerte, y la concreta muerte de Emilia. Esto recientemente, digamos, para que se vea la cuestión, ha sido utilizada esta doctrina en el caso de Diego Armando Maradona, ¿no? Que tenía todo un staff de médicos, enfermeros, cuidadores, los cuales lo tenían ahí, digamos, librado a su suerte en materia de salud. Iban, se sacaban selfies, hacían publicaciones, pero en realidad lo tenían descuidado al paciente. Y a partir de ahí, bueno, se generó una muerte que podría haber sido evitada, no obstante todas los problemas de salud que tenía el Diego. Pero precisamente eso, digamos, implicaba una mayor responsabilidad de cuidado. Y acá prácticamente lo mismo. Es decir, hay personas que están lucrando sobre una situación teniendo, digamos, todo lo que es la salud, el cuidado de las personas, digamos, librado a la buena de Dios, ¿no? Y después pasan las tragedias.
Adrián, le quiero...
Perdón. Quería decir que no se trata de un simple accidente, un descuido, sino que esto es decir, bueno, mirá, ya va cuatro veces la control urbano a clausurarte la fiesta y seguís adelante, vendiendo alcohol, una pileta de natación con grandes dimensiones, la gente descontrolada, y bueno, no se trata de un accidente, un descuido, sino que va más allá de la responsabilidad penal de los empresarios.
Adrián, te quiero pedir claridad sobre algo que trascendió en algunos portales de noticias a mediados de este mes, me animo a decir, que tiene que ver con que los imputados solicitaron la suspensión del juicio y que se empezó a hablar incluso de su sobreseimiento por la prescripción del hecho.
Bueno, sí, han solicitado la suspensión del juicio, que ya había sido concedida anteriormente, pero felizmente el tribunal interviniente rechazó el planteo de suspensión, y en lo referido a la prescripción se concedió, digamos, se hizo lugar a la prescripción de los delitos de desobediencia que se le imputaba. Desobediencia porque, recuerdo de que la fiesta había sido clausurada, se llevó adelante igual, y bueno, con eso quedó una imputación por el delito de desobediencia. Que para que la gente entienda, tiene una pena máxima de un año. un año de prisión y la prescripción opera a los 2 años de este tipo de delitos. Es decir que este juicio ya, digamos, a partir de la muerte de Emilia, han transcurrido 7 años y, bueno, naturalmente, digamos, que se concretó esa prescripción y porque es un delito muy grave el homicidio con uno muy pequeño, ¿se entiende? Uh-huh. Y a partir de ahí, los pequeños, con todo lo que es en materia judicial, digamos, el gran cuello de botella que hay, el gran cúmulo de personas, incluso que están privadas de su libertad esperando un juicio, es un drama, digamos, global, digamos. Es una cuestión global que no escapa, digamos, a la realidad del Poder Judicial. Y, bueno, suceden estas cosas que ya estaban previstas. Lamentablemente, ¿no?
Y más allá de esto, de este cargo por el delito de desobediencia que prescribió, ¿querés repasar quiénes son los imputados y cuáles son los cargos?
Sí, como decía anteriormente, los imputados son Arambouré, García y Drabuena, personas, digamos, del ámbito de la nocturnidad, y Belloni, que era, digamos, el encargado de la quinta, la persona que puso la quinta a disposición, y están acusados de homicidio simple con dolo eventual, en función de que eran los organizadores de ese evento, y tiene que ver, digamos, con toda la responsabilidad que les compete, digamos, en relación a esta muerte evitable, porque estaban en sus manos modificar el escenario, ya sea suspendiendo, ya sea poniendo una faja en la zona de la pileta de natación, ya sea llamando a un guardavidas, llamando a una ambulancia, cuestiones que no hicieron, ¿no? Porque el afán era lucrar al máximo, y con eso, cuando uno tiene esa finalidad, empieza a hacer recorte de gastos, sin perjuicio de que esto se desarrolló en total en el camino de la ilegalidad desde el principio hasta el fin, ¿no?
Adrián, es interesante la comparación que usted hacía con el caso de la elevación a juicio por la muerte de Maradona, que es la que en esa elevación le aplicaron la misma figura que a estas 4 personas, ¿no? El artículo 79 del código, el doble eventual. Y cuando le elevan a juicio la causa de Maradona, ahora estoy hablando de lo de Maradona, ¿no? El juez dice que hubo, lo digo por lo último que usted acaba de contar, del movimiento de estos 4 personajes. El juez dice que hubo ausencia salvadora hubo ausencias de acciones salvadoras que pudieran evitar el deceso, ¿no? Les dice a estos 8 imputados en la elevación a juicio. Con la salvaguarda del caso, de que yo creo igual que esa figura no va a ser después la condena para estas personas, pero digamos, más allá de eso, ve la responsabilidad compartida, digamos, ¿no? Ahora, es probable que después, estoy hablando, insisto, en el juicio de Maradona cuando se haga, es probable que esa figura avance y que, digamos, previendo lo que dice el código, que hay una mínima de, corríjame si me equivoco, pero de 8 y máxima de 25, si no me estoy equivocando, digo, en esa diferencia probablemente le apliquen responsabilidades distintas a los 8. Pensando sobre eso, ¿usted cree que... ¿qué quieren ustedes, digamos, desde la representación legal, que se aplique el código entre la mínima y la máxima? ¿Por dónde van?
Bueno, eso básicamente va a surgir de lo que resulta del juicio. Los juicios orales y públicos, uno tiene una teoría, una idea, y después adentro, cuando se va desenvolviendo el desarrollo, digamos, se van sucediendo nuevos hechos, sí, cuestiones que uno no conocía, o cuestiones que son explicadas de otra manera, que dan un vuelco. Y yo diría que habría que esperar, digamos, para que uno pueda, digamos, establecer en su justa medida, digamos, cuál es la petición, porque la idea no es ir a condenar porque sí, sino realmente es conocer la verdad y tomar una decisión racional porque nadie merece, nadie que sea inocente merece estar en prisión, y por el contrario, si alguien cometió un hecho, digamos, hay que merituar en qué medida es responsable, y para eso tenemos que esperar el desarrollo del debate.
Me parece
prácticamente es como establecer, digamos, un resultado de un partido de fútbol donde uno dice, sí, bueno, quiero ganar, y después, bueno,
No, pero sabe que
por ahí uno termina rascando un empate y dice, sí, es un buen resultado.
Me parece perfecto lo que usted está diciendo, y me parece muy muy valedero, por eso lo quiero remarcar, ya que hay mucho abogado, mucho representante a veces que justamente dice lo contrario que usted. O sea, ya antes de la elevación a juicio están aplicando pena, están totalmente claros con la situación, que usted diga que en esta historia es importante la verdad y la reivindicación también del proceso de juicio como un proceso en el cual pueden aparecer nuevos elementos, me parece muy saludable para el proceso judicial. Así que digo, bueno, aunque sea una opinión que poco importa la mía, me parece para destacárselo. La verdad me lo veo muy muy bien esa postura. Porque mediáticamente a veces también se desvaloriza mucho los procesos de juicio, ¿no? O sea, cada cual, la querella, la fiscalía, cada cual lo ve de su manera, intransigentemente, y parece que simplemente es una disputa de quién gana, y la verdad parece relegada a un segundo lugar. Así que es una reivindicación muy interesante la que hace usted.
Sí, sí, bueno, por eso hay que esperar, hay que merituar, y después, bueno, después se verá.
Es un proceso corto, ¿no? El juicio, 5 días, dijo usted.
5 días, y va a haber, digamos, un piso de 89 testigos, que seguramente se van a ir reduciendo, y bueno, y adentro también hay planos, videos, mensajes de WhatsApp, capturas de pantallas de Facebook, de Instagram, distintos elementos de prueba, digamos, que se van a ponderar, cruces de llamadas, informes de registro de llamadas, hay diversa prueba, digamos, es copiosa la prueba, sí.
La última sobre el proceso de juicio, ¿hubo alguna medida de prueba o algún elemento que ustedes hayan pedido ingresar y nos lo hayan dejado, o todo eso fue bien recibido?
No, está, digamos, llegamos a un juicio donde se han dado los elementos de prueba que se solicitaron, y bueno, por lo pronto ver... Esperemos que haya justicia, de que no haya mayores dilaciones, y veremos, tomamos con la confianza de que tenemos una teoría del caso que se ajusta, digamos, a lo que hemos visto del proceso, ¿no? De los elementos de prueba, de los testigos, de la familia de Emilia, y esperemos que eso se vea convalidado en este juicio oral y público.
Bueno, Adrián, lo vamos a molestar cuando sea más o menos la segunda audiencia para ver cómo ha comenzado y tener un poco su mirada. Le mandamos un abrazo grande y gracias por el tiempo.
Bueno, igualmente, y que tengan una buena jornada.
Abrazo grande. A quien escuchaban, Adrián es el abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodríguez Antinao. Está comenzando el juicio por la muerte de Emilia Uscamay Tacuri. Comienza el día de mañana, miércoles, a las 10 de la mañana, ahí en 8:56 y 57. Un proceso judicial que va a durar 4, 5, 6 audiencias. Hay casi 90 testigos, hay mucha prueba también para mostrar, así que si bien son pocas jornadas, va a ser unas jornadas bastante, bastante intensas. Y bueno, son 4 los acusados, comparten la figura de dolo eventual, podrían tener una pena, bueno, podrían ser absueltos también, pero como pena máxima les podrían dar hasta casi cadena perpetua.